Vamos a seguir con este pasaje en Jueces, Jueces 16, y ahora leeremos la última parte de esta historia acerca de Sansón. Jueces 16, y ahora leeremos del 23 al 31. Jueces 16, del 23 al 31, hasta el final. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: «Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: «Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros». Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: «Llamad a Sansón para que nos divierta». Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas». Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, los que habéis estado siguiendo estas predicaciones sobre el libro de Jueces, ¿cuántos jueces hay en el libro de Jueces? Pues la respuesta es o 12 o 13, según si contamos a Barak como juez o no. Algunos piensan que Barak también fue juez juntamente con Débora, y otros piensan que no. Y bueno, según si sí o si no, habría 12 o 13 jueces en esos 300 años durante el tiempo de los jueces, o libertadores, mejor dicho, ¿no? ¿Y quién fue el último de los jueces? Pues fue precisamente Sansón. Sansón fue el último de todos los jueces de esos 3 siglos. Y hoy llegamos, como habéis visto, a la muerte de Sansón, a la muerte del último de los jueces en este libro de los jueces. Vamos a resumir brevemente este capítulo y después vamos a sacar las principales lecciones o el mensaje para nuestras vidas. Podemos dividir esta historia, la última parte de la vida de Sansón, en las 3 partes que vienen en nuestras Biblias. Como podéis ver, lo han dividido en estas 3 partes: Sansón en Gaza, Sansón y Dalila, y la muerte de Sansón, que es una división bastante sencilla y bastante acertada, ¿no? En la primera escena, donde Sansón está en Gaza, sabéis que había 5 ciudades principales de los filisteos: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Eran las 5 ciudades de los filisteos. Eso lo podéis ver en el 1 Samuel y en otros lugares de la Biblia. Entonces, Sansón estaba en una de esas 5 ciudades principales de los filisteos. Los filisteos todavía eran los que gobernaban, los que dominaban en Israel en aquel entonces, tristemente, y estaban oprimiendo al pueblo de Israel durante aquel entonces. Y en esta primera escena vemos, no por primera vez, la que fue la gran debilidad de Sansón. Sansón tuvo bastantes debilidades, más debilidades que puntos fuertes, pero su gran debilidad, como veremos también ahora, fue lo que podemos llamar el sexo o el deseo sexual. Dejarse llevar por ese impulso, por ese deseo sexual hacia las mujeres. Y en casi todos los casos, las mujeres que él llegó a desear no eran de su propio pueblo, eran del pueblo filisteo, ¿no? Y vemos aquí también que Sansón va a Gaza, esa ciudad de los filisteos, donde dice que ve a una mujer ramera y se llegó a ella. Y esa nueva caída en el pecado de Sansón también en un sentido puso su vida en peligro, porque él estaba en territorio enemigo y estaba con esta mujer ramera, esta prostituta, y se enteran los demás filisteos y llegan a donde él estaba con esta mujer con la intención de matarle. O sea, no por primera vez Sansón, su vida corre peligro como consecuencia de su caída otra vez en este mismo pecado que antes, el pecado sexual. Y si no hubiera sido por otra intervención de Dios, protegiéndole, guardándole de aquellos filisteos, pues humanamente hablando, le hubieran matado. Estaban acechando, esperando que él saliera de la casa de la mujer esta para poder matarle. Pero una vez más viene sobre él el Espíritu Santo y otra vez le da unas fuerzas tremendas para poder hacer otra hazaña más, y él consigue escapar a medianoche de los enemigos que le estaban esperando ahí fuera. Esta es la primera escena. La segunda es la historia bastante patética también de Sansón y Dalila, que es la historia quizás más conocida por cualquier persona que sepa un poco de Sansón, o porque hayan visto la película, una de las películas que han hecho, seguramente bastante malas, sobre Sansón. Pues siempre el protagonismo lo tiene este episodio con Sansón y otra de sus amantes, otra filistea que era Dalila. Aunque no se dice técnicamente que ella fuera filistea, pero parece que sí, ¿no? Que lo era. Y esto está en los versos del 4 al 22. Y otra vez vemos a Sansón nuevamente manifestando esa gran debilidad por las mujeres y por el sexo. Y esta vez es Dalila con la que él está ahí. Los filisteos sobornan a Dalila, le prometen mucho dinero a cambio de que ella descubra cuál es el gran secreto de las fuerzas sobrenaturales de Sansón, para que puedan buscar la manera de dominarle y de llevárselo, ¿no? Y de matarle. Entonces Dalila acepta alegremente el soborno con toda la intención de traicionar a Sansón y de entregarle a los filisteos para que lo maten. Vemos que hay tres intentos fallidos de parte de Dalila de descubrir el secreto de Sansón, pero Sansón le va contando mentiras y ella pues intenta a ver si funciona esta vez y no funciona tres veces, y digamos que en vez de a la tercera la vencida, a la cuarta la vencida. A la cuarta ya Sansón está harto de esta mujer presionándole para que le cuente la verdad, y al final él pues vuelve a contarle o le dice la verdad sobre ese voto de Nazareo. Que por cierto, cuando leemos esta historia de Sansón, muchas veces nos olvidamos, creo yo me olvido, de que Sansón era nazareo de nacimiento. Si os acordáis, en Jueces 13, cuando aquel ángel de Jehová se aparece a la que va a ser la madre de Sansón y le dice que va a tener un niño y que lo que más se enfatiza es Sansón tiene que ser nazareo, como el voto del nazareo en el libro de Números, en la ley de Moisés, pues Sansón tiene que cumplir todas las condiciones de un nazareo. Y una de las cosas que vemos en esta historia de Sansón es cómo él va rompiendo una y otra vez los requisitos de ser nazareo. Él no cumple, él sabe que desde antes de nacer Dios le ha apartado para que él sea un nazareo y que él cumpla los requisitos de un nazareo durante toda su vida y él ni caso. Porque, bueno, los nazareos no debían cortarse el pelo, no debían acercarse a un cadáver, a un muerto, no debían beber nada que procediera de la vid, cualquier bebida o las uvas o el vino o el mosto, todo eso estaba prohibido. Y en esta historia, sutilmente, vemos cómo Sansón va incumpliendo continuamente esos requisitos de un nazareo. Entonces, por eso también él se hace vulnerable. No pensemos que, al igual que no debemos pensar que Sansón fuera un hombre especialmente musculoso, como he dicho más de una vez, sino que era porque el Espíritu de Jehová venía sobre él de esa manera sobrenatural. Pero tampoco debemos pensar que el pelo en sí de Sansón tuviera ninguna magia especial. El pelo simbolizaba el voto del nazareo, que se supone que Sansón tenía que cumplir y no lo hacía, no lo hizo. Pero no es que hubiera ningún poder sobrenatural en el pelo de Sansón en sí. Sansón perdió sus fuerzas en esta historia porque ya definitivamente él traicionó su compromiso como nazareo, permitiendo que le rapasen el pelo. Pero no fue por el pelo en sí, sino por su desobediencia y por su rechazo a lo que él tenía que hacer como nazareo apartado de forma especial para el Señor. Y bueno, al final Dalila se sale con la suya y llegan los filisteos que están ahí escondidos y bueno, le quitan los dos ojos, le ciegan a Sansón tristemente y luego se lo llevan. No lo matan enseguida, que fue la ruina de los filisteos, como veremos después, pero lo meten en la cárcel, le obligan a ser una especie de esclavo, después lo sacan para entretenerles como un juguete, como dice aquí, usa la palabra juguete, Sansón como juguete, ¿no? Para los filisteos, para su entretenimiento. Y luego llegamos a la tercera y última escena, que es ya la muerte de Sansón, propiamente dicha, versículos del 23 al 31 que acabamos de leer. Bueno, están ahí en una fiesta. Lo que me llama la atención de los filisteos es que son un ejemplo a nosotros de alabanza a su Dios. Es decir, claro, ellos eran idólatras, ¿no? Ellos no adoraban al Dios verdadero, adoraban a sus dioses. Se nombra uno de los dioses de los filisteos, aunque ellos tenían más dioses, los Baales, algunos de los Baales eran de los filisteos, pero aquí es Dagón. Dagón era el nombre de uno de los dioses de los filisteos, ¿no? Pero ellos alaban a su Dios por el hecho de haber podido por fin coger a Sansón y ahora pueden hacer lo que quieran con él. Pero fijaos que ellos hacen una fiesta para celebrarlo y ellos son un ejemplo, aunque sea un ejemplo idolátrico, pero son un ejemplo de gente que alaba a su Dios atribuyéndole el éxito de haber podido coger a Sansón. Ojalá que los que creemos en el Dios verdadero alabáramos a nuestro Dios verdadero con la mitad de las ganas que los filisteos aquí alaban a su Dios falso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aceptar que el mundo, con sus dioses falsos, que no son dioses, eche más, a veces más pasión y más entusiasmo a su idolatría del que nosotros a veces echamos siendo seguidores, se supone, del Dios único y verdadero? Es decir, deberíamos avergonzarnos a veces por esta comparación con unos paganos, unos idólatras, pero ellos le dan gloria a su dios Dagón por el éxito en contra de Sansón, ¿no? Pero vamos, Sansón está ahí siendo ese patético juguete para entretener a los filisteos en su fiesta de celebración y todo eso, pero al final se van a arrepentir de no haberle matado, porque Sansón, en su último momento de su vida, más o menos, ¿qué es lo que hace? Clama a Dios. De hecho, cuando más se ve a Sansón como creyente es en su muerte. No durante su vida. Durante su vida, Sansón es un desastre de creyente. Pero donde se le ve como creyente es cuando va a morir. Es como si viéramos al Sansón verdadero, creyente, el creyente que sale en Hebreos 11 como otro de los héroes de la fe, y eso lo vemos quizás con mayor claridad en ese último clamor. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. ¿Qué petición, qué oración la de Sansón cuando va a morir? Es ahí donde se ve al Sansón, digamos, creyente, ¿no? Después de tantas cosas que no entendemos de antes, ¿no? Y bueno, Sansón, con esas fuerzas que Dios le da, hace una última hazaña. Ya ha matado durante su vida a miles de los filisteos, pero dice que mató a más filisteos en su muerte que durante su vida. Y eso es decir, al final habría matado a muchos miles de filisteos, él solo, gracias a ese poder sobrenatural del Espíritu Santo que venía sobre él, ¿no? Y que vino sobre él cuando él iba a morir, para darle fuerzas para, imaginaos, para empujar con toda su fuerza esas dos columnas principales de ese templo, de esa casa donde estaban todos los filisteos en diferentes alturas o niveles, y están ahí miles de hombres y mujeres filisteos riéndose de ese juguete de Israel, Sansón, y al final Sansón recibe otra vez las fuerzas de Dios para empujar y empujar las columnas, y todo viene abajo, todo se derrumba, y Sansón mata a más miles de filisteos en su muerte que en su vida. Y este sería un resumen de este capítulo, que es el último capítulo en el ciclo de Sansón, y también del último de los jueces, porque ya a partir de ahora no hay más jueces en los últimos 5 capítulos del libro de jueces. Pero vamos a pensar un poco en el mensaje de todo esto. Voy a mencionar 8 lecciones de jueces 16. 4 lecciones más bien negativas. O sea, como advertencias. Cosas que debemos aprender para no caer en ellas, ¿no? Y luego 4 lecciones más positivas. Y la verdad es que, como era de esperar, las 4 lecciones negativas son acerca de Sansón, y las 4 lecciones positivas son acerca del Señor. No puede ser de otra manera, ¿no? O sea, que lo que tenemos que evitar son cosas que vemos en Sansón que son advertencias para nosotros. Y lo que vemos en el Señor son cosas en las cuales podemos consolarnos, ¿no? Por ser el Señor como es, con Sansón y con su pueblo también en general. Entonces vamos rápidamente con las 4 lecciones negativas acerca de Sansón. Primero, la perdición. Os voy a decir cuáles van a ser las 4 cosas. La perdición de Sansón, la necedad de Sansón, la soledad de Sansón y la ignorancia de Sansón, que son 4 advertencias, como diciéndonos, cuidado con esto, para que no caigamos en aquello en que él cayó, ¿no? Siendo creyente, pero también siendo pecador como nosotros. Cuando hablo de la perdición de Sansón, en primer lugar, evidentemente, por lo que ya se ha visto, no me estoy refiriendo a ninguna perdición eterna. Sansón se salvó. Sansón está hoy, su alma, en el cielo, porque murió como creyente verdadero. Pero cuando digo la perdición de Sansón, me estoy refiriendo a ese vicio que fue esa debilidad que fue la perdición de Sansón, humanamente hablando, la cosa que llevó a tantas caídas en su vida, ¿no? Y es evidentemente ese deseo sexual descontrolado. O sea, en toda esta historia vemos esta tremenda debilidad en Sansón, debilidad humana, pecaminosa. Yo creo que no hay que buscar palabras más suaves. Es simplemente el sexo, es un deseo de lujuria, de lascivia. Él se fija en esas mujeres, le da igual que sean mujeres paganas o quienes sean, solo se deja llevar por la atracción física, la atracción sexual, quiere casarse con la primera, en el capítulo 14, la de Timnat, uno de los pueblos de los filisteos, y luego en Gaza una ramera, una prostituta, y después Dalila. Es decir, Sansón tiene un deseo sexual que no es capaz de controlar, y al final es su caída, es su perdición, ¿no? Entonces, no hace falta que yo ponga ejemplos para decir que cualquiera de nosotros puede caer en esto. A veces algunos de nosotros podemos pensar que no, que yo no tengo esa debilidad, yo tengo otras, pero esa no es la mía. Pero yo creo que es mejor pensar que cualquier persona puede caer. Hemos conocido personalmente, para nuestra sorpresa, a personas ancianas que se han arruinado espiritualmente por este pecado. No hace falta que seamos jóvenes de 18 años o 20 años. Entonces, ese deseo sexual, que por un lado es parte del diseño de Dios para el ser humano, para el matrimonio, pero también cuando no controlamos esto, puede ser la ruina de la vida de alguien, de un matrimonio, de una familia, puede ser la ruina de un ministerio, puede ser la ruina de muchas cosas, y es mejor que pensemos, yo también podría caer en lo que cayó Sansón, y por lo tanto tomamos medidas, lo tomamos en serio, nos rodeamos de una valla muy alta para que sea más difícil caer en este tipo de cosas, ¿no? Es la primera lección que debemos aprender, no solo de este capítulo, sino de los anteriores también. Ese deseo sexual descontrolado, ¿no? Debemos tomar en serio este peligro también nosotros. Luego, la necedad de Sansón, me refiero simplemente al hecho de que Sansón no aprende de sus errores. Es decir, una cosa es que cometamos un error. Todos cometemos errores. Pero otra cosa, todavía peor, es cuando no aprendemos de los errores que hemos cometido. Y cuando volvemos otra vez a cometer ese mismo error, otra vez, otra vez, otra vez, somos necios. Porque, como se suele decir, tropezamos en la misma piedra una y otra vez. Somos tontos. Pero a veces esta necedad trae consecuencias serias a nuestras vidas, ¿no? Si Sansón hubiera pensado sobre aquel primer incidente con aquella mujer que le gustó y tal, y iban a casarse en el banquete, en tal, 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 pero Sansón le sale muy mal, fatal, y encima, a la semana siguiente, está haciendo lo mismo. No aprende de sus errores. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a aprender de los errores. El Señor creo que no nos va a echar en cara el hecho en sí de cometer errores, porque sabemos que hasta la muerte lo vamos a hacer. Pero que le pidamos sabiduría para no volver a caer, para aprender de nuestros errores, para poder corregirlos con su ayuda. Luego está la soledad de Sansón. Hubo un momento en esta historia, un momento terrible, cuando Sansón se queda totalmente solo, pero totalmente solo porque el Señor le abandona. Yo sé que decirlo así es muy fuerte, porque luego citamos, sí, pero dice el Señor, nunca te desampararé, nunca te dejaré solo, pero es fácil decir eso, pero hay momentos cuando Dios claramente se retira su presencia favorable de estar con, incluso con un creyente. Esto es terrible. Somos creyentes, pero por nuestros pecados, a veces el Señor pone distancia. En cierto sentido, yo sé que Dios es omnipresente, pero eso no quiere decir que esto no pase nada. Sí pasa. Aquí dice en el versículo 20, que por cierto, esta es una de las frases para mí más tristes de toda la Biblia, sin exagerar. Dice al final del versículo 20, Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, aquí tenemos dos terribles realidades. Primera terrible realidad, el Señor se había apartado de Sansón, siendo Sansón creyente, pero por su pecado y por sus caídas y todo esto, y por haberse dejado rapar y todo eso, el Señor se apartó de Sansón. O sea, podemos intentar pintarlo con colores un poco más optimistas, pero al final lo que dice es lo que dice. El Señor se había apartado de Sansón. Pero la segunda tremenda realidad es que Sansón no lo sabía. Esto es una advertencia. O sea, no solamente el Señor se había alejado, se había retirado de Sansón, sino que Sansón no lo sabía, no era consciente de ello. Y por eso también digo en el cuarto punto aquí, es la ignorancia de Sansón. Sansón ignoraba, o sea, no sabía. Él pensaba cuando a pesar de que, es que aquí a veces Sansón parece que no tiene cabeza, porque en el banquete de esa boda que no al final no se casaron con la otra mujer, ella le está presionando, pero dime el enigma y tal, y al final él se lo cuenta, ¿no? Cede a la presión de la mujer, de su novia. Pero tampoco ha aprendido de esa experiencia, porque ahora Dalila tres veces intenta sacarle el secreto. ¿Dónde está la cabeza de Sansón? ¿Es que no se da cuenta lo que ella está haciendo? Tres veces. Y además ella intenta hacerlo y luego él se levanta y rompe las cuerdas y no pasa nada. Pero es que él tiene que darse cuenta de lo que esta mujer está intentando hacerle. Y al final, cuando Dalila descubre el secreto verdadero de Sansón, y cuando él permite que le rapen la cabeza y todo eso, él piensa que no pasa nada, me voy a levantar como las otras veces y voy a poder romper las cuerdas y salir como las otras veces, porque no sabía que el Señor ya no estaba con él. Esto es como Salomón cuando se casa con todas esas mujeres y concubinas paganas, y no solamente el hecho de casarse con ellas, el hecho de también caer en la idolatría, en empezar a reverenciar a los dioses de sus esposas, hacerles templos y casas y todo esto, ¿no? Y al final el Señor se va retirando. Nuestros pecados a veces hacen que el Señor tenga que retirarse de nosotros, retirarnos su favor, su presencia favorable. Y solo queda disciplina, solo queda la disciplina del Señor. Es muy triste. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Damos por hecho que el Señor está siempre con nosotros. Es curioso que con la Biblia somos muy selectivos, si os habéis dado cuenta. Es decir, nos quedamos con la parte que nos gusta, que nos anima, que nos consuela, pero nos olvidamos de la parte que no nos gusta tanto. Entonces, siempre estamos citando, cuando Dios dice, siempre estaré con vosotros. Ah, eso sí que me gusta. Vamos a citar mil veces, el Señor ha dicho que siempre Él estará con nosotros, que nunca nos abandonará. Pero ¿por qué no citamos también las veces que dice, si os empeñáis en pecar contra mí y seguís pecando, os voy a tener que castigar, os voy a tener que disciplinar? Y esa parte, no nos quedamos con esa parte, sino con la otra parte más consoladora. Y somos muy selectivos. Somos muy parciales en nuestro uso de la Biblia. Pero vamos, todo esto es para que tomemos en serio las advertencias, ¿no? De cosas que yo no quiero que nos sintamos mejores que Sansón o más santos que él. Lo que yo quiero es que nos veamos como él, en el sentido de que somos humanos, somos pecadores, también tenemos debilidades, sea la debilidad sexual o sea otra debilidad, por el dinero, la avaricia o por cualquier cosa, la envidia, es que hay el orgullo, es que hay muchos pecados, aparte de este. Pero es para que tomemos en serio no solamente el pecado en sí, sino las consecuencias que muchas veces vienen de nuestros pecados, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Luego tenemos cuatro lecciones positivas, que voy a decirlas bastante brevemente. Básicamente vemos en esta historia, no por primera vez, la soberanía de Dios. Es increíble cómo Dios es capaz. Para mí, una de las cosas que más deberían maravillarnos del Señor es cómo Él puede sacar cosas buenas de cosas malas. ¿Cómo Dios puede usar lo malo, lo pecaminoso, para bien? Es increíble. O sea, Dios usa a alguien como Sansón y pensamos, bueno, no podía haber elegido a alguien un poquito más santo, que no tuviera esa debilidad que tenía Sansón. ¿Por qué Dios quiere usar a Sansón? Yo creo que Dios usa a Sansón para la gloria de Dios. Porque si Dios puede usar a alguien como Sansón, al final, ¿quién se va a quedar con la gloria? ¿Sansón? No. ¿Quién se va a quedar con la gloria? El Señor, que es capaz de usar a alguien como Sansón para cumplir sus propósitos. Dios usa los mismos pecados de Sansón para bien. En ningún momento Dios justifica o aprueba los pecados de Sansón, pero Dios usa los pecados de Sansón para conseguir una victoria sobre los filisteos. Ya hemos leído varias veces ese versículo clave en Jueces 14, versículo 4. Su padre y su madre, o sea, de Sansón, no sabían que esto venía del Señor, porque él, o sea, el Señor buscaba ocasión contra los filisteos. Todo lo que leemos después de ese versículo, incluyendo los pecados y las caídas de Sansón, y su necedad, y todo eso, era parte del plan de Dios de rescatar otra vez a su pueblo pecador y rebelde, en este caso de los filisteos. Dios es tan grande en su soberanía que Él puede convertir incluso un pecado en algo que Él usa para el bien de su pueblo, ¿no? Y Dios al final usa la propia muerte de Sansón, algo trágico. La muerte de Sansón, vemos a Sansón ciego sin sus ojos y le vemos como le están tratando como un juguete, que es la palabra que viene aquí, un juguete. Esto es patético, es trágico, pero hasta eso el Señor lo va a usar para matar a más filisteos en su muerte que durante su vida. Pero no solo matar a un montón de gente. ¿Os dais cuenta? Cuando mueren esas personas, significa la salvación de los israelitas. ¿Os dais cuenta? Cuando mueren toda esa gente en esa especie de circo filisteo, significa libertad, significa el fin del sufrimiento, el fin de la opresión del pueblo de Dios por los filisteos. Ese es el punto importante, no las muertes en sí. Vemos también la misericordia del Señor. Como dice Santiago, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y lo fue con Sansón. Lo fue durante su vida y lo fue en su muerte. Los dos mejores momentos de Sansón fueron dos oraciones. En el capítulo 15, Sansón tiene sed y clama a Dios, y enseguida el Señor responde y provee milagrosamente una fuente de agua para darle de beber a Sansón. Dios contesta su oración, y cuando Sansón va a morir, vuelve a clamar al Señor. Son las únicas dos oraciones que nos constan en la Biblia de Sansón, pero fueron dos oraciones sinceras y fueron contestadas por el Señor. Y el Señor no tiene por qué contestar ninguna oración de un hombre como Sansón. El Señor podría haberle dicho, pero tú quién eres para que yo conteste tus oraciones. Tú no eres nadie, tú eres, sí, eres creyente, pero ¿no ves que has caído una y otra vez en estos pecados y luego no aprendes y ahora me estás pidiendo a mí que yo te haga favores? Pero el Señor tiene tanta misericordia que Él enseguida contesta las dos veces esas dos oraciones sinceras de Sansón, a pesar de todos los pecados y debilidades de él, de Sansón. Y al final, como hemos dicho antes, el Señor salvó a Sansón, y ahora Sansón, su alma está en el cielo, en la presencia de Dios, con personas que quizás fueron durante su vida más santas que Sansón, pero Sansón también fue salvado por la gracia y por la misericordia y por el amor de Dios. Y yo pienso, ahí está la esperanza para pecadores como nosotros. Si Sansón está en el cielo, es porque hay una buena noticia. Dios salva a los pecadores, como Sansón y como nosotros. Luego vemos aquí la victoria del Señor, su soberanía, su misericordia, su victoria. Bueno, ya hemos visto Jueces 14:4. Durante su vida, Sansón mató a miles de filisteos y en su muerte a más todavía. La historia de Sansón es la historia de la victoria del Señor sobre los opresores de su pueblo. ¿Lo entendéis? Esto es la cosa importante. Sansón no tiene tanta importancia como persona. Lo que tiene importancia es el pueblo de Dios. Y el Señor, la historia de Sansón es la historia de cómo Dios vuelve a liberar a su pueblo de sus enemigos y opresores. Eso es lo que está pasando aquí. Y Sansón no es más que el instrumento humano que Dios usa para volver a salvar a su pueblo en su gran misericordia. Y luego vemos la salvación del Señor. Ya he dicho más de una vez que Sansón, como todos los jueces o libertadores, apuntan a Cristo. Todos los jueces, la Biblia contrasta de forma deliberada, contrasta a aquellos jueces y libertadores humanos, pecadores, imperfectos, necios. La Biblia contrasta a todos ellos con aquel gran juez y libertador que vendría un día, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. De hecho, luego lo voy a comentar cuando la Santa Cena, pero a pesar de las diferencias y salvando las distancias, como se suele decir, yo veo cierto paralelismo entre la muerte de Sansón y la muerte de Jesús en la cruz. Yo sé que estoy diciendo algo un poco atrevido, porque ¿cómo podemos comparar la muerte de Sansón con la muerte de Cristo en la cruz? Pero sí, en el sentido de que, a pesar de que Sansón murió como pecador y murió por sus pecados, y el Señor murió por nuestros pecados, y no por ningún pecado, porque Él era sin pecado, perfecto. Pero aún así, son dos muertes que Dios usa, que son aparentes derrotas, pero que el Señor las convierte en grandes victorias sobre los enemigos. En el caso de Sansón, eran los filisteos. En el caso de Cristo, era Satanás y sus huestes, y el pecado y el infierno. Y Dios usa una aparente tragedia, la muerte de Jesús en la cruz, para conseguir una tremenda victoria y una tremenda salvación para todos los creyentes de todos los tiempos, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos en Sansón, nos quedamos con la idea de que no son líderes o libertadores humanos como Sansón los que realmente salvan al pueblo de Dios, sino que es ese gran libertador que iba a venir, que ya vino, ¿no? Bueno, voy terminando. Todavía nos quedan 5 capítulos de jueces, pero ya no queda ningún juez más o libertador. Sansón, el último juez, ya ha muerto. Ya estamos casi al final de los 300 años de los jueces. Y el mundo del pueblo de Israel seguiría pasando por los mismos altibajos después hasta la venida del Mesías. Y el Mesías vino en el cumplimiento del tiempo. Y desde entonces la iglesia cristiana ha pasado por los mismos altibajos que Israel antes de Cristo. Y ahora estamos esperando la segunda venida, el regreso del Mesías. Y nos hacemos eco de esas casi últimas palabras de la Biblia en Apocalipsis, cuando sale ese anhelo de Juan y de cada creyente, cuando dice, sí, ven Señor Jesús, ven nuestro libertador, nuestro juez verdadero, ven pronto, ven. Es el anhelo de todo creyente verdadero.